por cuarto día consecutivo, es decir, los últimos dos fines de semana, numerosos grupos de jóvenes, que al final no podemos saber cuántos eran, porque la estrategia de la policía sigue siendo impedir que se concentre. Es decir, bloquear los accesos para enfrentar pequeños grupos y tener confrontación con ellos, pero el objetivo es impedir que se junten en la Plaza San Martín. Y el problema es que esto ya pasó a ser parte de nuestras vidas. Y es una señal de algo muy importante que está empezando a ocurrir. Y este es uno de los símbolos, una de las imágenes que está circulando en las redes. Dice, hartos, estamos hartos. Infórmate, organízate y únete, dice el mensaje. Y tendríamos que comenzar, antes de condenar a estos jóvenes, antes de empezar a acusarlos, como ya están haciendo algunos, de terrucos, de cualquier cosa, tendríamos que tratar de empezar por entenderlos y entender quiénes están marchando ahí, ¿eh? Porque no es que están marchando los zurdos, no, señor, están marchando jóvenes que no quieren, primero, que ningún político se meta por ahí, ningún político asome la nariz, porque no les interesa ser utilizados, ¿ah?, como carne de cañón electoral en las próximas elecciones. Lo primero que quieren es ser escuchados, y por ahí tendríamos que empezar, por entender esta frase, hartos, estamos hartos. Y traten ustedes de ponerse en los zapatos de los chicos, que tienen que vivir en un país y en un mundo con un nivel de inseguridad donde simplemente tu vida no vale nada. Donde tu familia no puede hacer un negocio porque tiene que pagar extorsiones. Porque tu hermanita no puede ir al colegio porque la han mandado a clases virtuales porque el colegio está extorsionado. Porque a tu primo le metieron un balazo en la cabeza para robarle el celular. Porque ese es el país en el que vives, el de la inseguridad, donde la situación está cada vez peor. Es una guerra donde simplemente vamos perdiendo. Pero además, ¿cómo no estar harto de un país donde todos los días las noticias te dicen lo lindas que están las cosas por los números del crecimiento económico, cuando la realidad que vives no tiene nada que ver con eso que te están diciendo? Y hay gente que hasta hoy se niega a pensar de qué diablos fue lo que falló en este proyecto que instauró Fujimori el año 92 o antes. Es decir, este modelo que nos garantiza independencia del Banco Central de Reserva de las decisiones políticas. Muy bien, por supuesto que muy bien. Apertura a la inversión, por supuesto que muy bien. Reducir el Estado y convertirlo en eficiente, ahí empieza a tambalear todo porque no se hizo bien el proceso. Se hizo de cualquier manera y empresas públicas hasta se regalaron. Se regalaron simplemente, fue una feria eso. Estabilidad económica, estabilidad monetaria, eso está bien. Lo que no está bien es que eso no fue acompañado de un proyecto nacional de desarrollo como país, de crecimiento económico, pensando en el ciudadano, que al final del camino, 30 años después, tuvieras un país distinto, no un país con 75% de la economía y la informalidad y la mitad de los niños menores de 5 años anémicos. Eso no es un éxito. Eso es un fracaso, pero un fracaso que hay que tomar con pinzas y con cuidado, porque tampoco se trata de ser unos locos irresponsables, de agarrar todo lo bueno que se hizo y rescatarlo, corregir lo que se hizo mal y hacer todo lo que no se hizo. Nos hemos desindustrializado en la oportunidad de industrialización que teníamos como país, por eso somos un país de comerciantes, de vendedores de servicios. Pero regresemos a los jóvenes. ¿De qué están hartos los jóvenes? de la inseguridad, de la falta de esperanza, de expectativa, de oportunidades que te da este modelo en los términos en que está planteado, que insisto, porque no quiero que se malucen mis palabras, está muy bien la independencia del BCR de la política, está muy bien el crecimiento económico y la apertura, eso está muy bien. Lo que está mal es que todo esto no se haya construido para el ciudadano, sino para beneficiar a una minoría de la sociedad. Y hay gente que termina de no entenderlo y se desespera y se vuelve loca cuando en las elecciones la gente vota de cualquier manera. Pero ¿cómo no va a votar de cualquier manera? Si no solo los jóvenes están hartos. Si no comenzamos por recibir el mensaje de estos chicos, el potente mensaje que trae de hartazgo de la sociedad peruana con respecto a esta situación, nos van a volver a sorprender las próximas elecciones. Y vamos a tratar de encontrar a cualquier explicación alucinada así de lo que está pasando en relación al Perú. La amenaza roja, ¿qué amenaza roja? Somos un país de emprendedores. Hay que ser bien burro para no entender lo que está pasando en el Perú. El sur es rojo. ¿Qué es rojo? ¿Ustedes han ido al sur del Perú? Es lo más capitalista que hay en el Perú. Todos quieren ser empresarios en el sur del Perú. Pequeños comerciantes, pequeños transportistas, pequeños agricultores, pequeños mineros. Todos quieren ser empresarios. Pero en fin, ¿cómo no estar harto si eres un joven y te enfermas y vas a un sistema de salud que hay que decirlo como es? Es una porquería el sistema de salud. Es una vergüenza. Es decir, hospitales de una precariedad, postas médicas que ni abren, que no tienen personal, donde no hay ni paracetamol. Es decir, ya olvídate pues del equipamiento, ¿no? O sea, es una desgracia enfermarse. Mejor es morirte de frente ya, ¿para qué te enfermas? Si es una pesadilla enfermarte. Y el sistema educativo, después de todos estos años de crecimiento económico, deberíamos tener una educación potente, con un estándar de calidad, con los mejores maestros de América Latina, con los estudiantes con los mayores niveles de rendimiento, de conocimiento. ¡Exitosa! Jóvenes que se estén apropiando de todas las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. Y estamos hablando de los colegios donde no hay baños. No hay baños en los colegios. ¿Cómo no vas a estar harto? Por Dios, ¿cómo no vas a estar harto? Porque ese es el mundo en que nuestros chicos viven. El mundo real, no el mundo de la burbuja donde todo funciona, donde todo es lindo. Para la inmensa mayoría de peruanos, el Perú no es lindo. Entonces, pero no solo eso, sigo ya. Tienes que moverte. El transporte. Lo que es transportarse en Lima. Es una cotidiana violación a los derechos de las personas. A los derechos humanos, es decir, la cantidad de tiempo, la incomodidad en la que viaja, la cantidad de horas que te pasas haciendo colas para llegar y subirte un bus o una combi apiñado y viajar en las peores condiciones. Para llegar a tu casa donde te enfrentas a los otros problemas, viviendas precarias por todos lados. Porque no hay planes serios de vivienda. O sea, en este momento, 30 años después, nadie debería vivir apiñado en los cerros. Deberíamos estar llenos de urbanizaciones populares, como en todas las ciudades del mundo, con edificios, áreas de esparcimiento, centros de atención de salud. Es decir, todos los servicios, conectividad, gas. Y la gente vive apiñada en los cerros y para llegar a los cerros. Y donde llegas y no hay agua, o el agua que hay es la más cara de todo el Perú. Porque poner agua allá arriba es carísimo. Y encima agua de mala calidad, lo que te lleva ¡exitosa! A generar muy serios problemas de salud, sobre todo en los más chicos. Estos jóvenes, la mayor parte de ellos, de los que marchan, que salen así en masa, son sobrevivientes de la anemia y algunos de ellos hasta de la desnutrición. Por las condiciones en las que les ha tocado vivir y no... Somos capaces de mirar eso, por eso están hartos los chicos. Por eso están hartos, por esto que no queremos ver que es la vida cotidiana. Y la falta de oportunidades. Es decir, ustedes saben cuántos chicos, yo creo que el Ministerio de Educación no se atreve a publicar las cifras porque le daría vergüenza la cantidad de chicos que abandonan todos los años el colegio, la cantidad de peruanos que no han terminado el colegio, porque la educación que se ofrece en el colegio público en el Perú es pésima y en muchos colegios particulares pequeños también. Y si no tienes educación, y encima si recibiste educación, la educación es muy mala, no estás preparado para el trabajo. Entonces tus oportunidades de progreso o de acceder a niveles de educación que mejoren tu condición y tu expectativa en el mercado son mínimas. Entonces terminas agarrando las peores chambas, las peor pagadas, en los peores horarios, con el peor trato. O sea, eso es ser un joven en el Perú. Eso es todo lo que tienen que afrontar. Y encima, ser espectadores de este festín de corrupción que vivimos cotidianamente. Encima que malgobiernan, roban. Y tenemos expresidentes haciendo cola por ir a la cárcel, y exalcaldesas y exgobernadores. O sea, ya la actividad política, como lo he dicho múltiples oportunidades, en el Perú es una actividad ilegal más. En el Perú hay narcotráfico, tráfico de mineral ilegal, ¡exitosa!, tráfico de personas y ladrones disfrazados de políticos que se roban el presupuesto de la República. Son una forma más de organización criminal. La mayoría, no todos. El problema es que son las excepciones los que no son todos. No es al revés. No es que hay una clase política donde por ahí uno traiciona y se vuelve corrupto o pervierte el sentido de la actividad política. Es al revés. La actividad política está absolutamente pervertida y hay excepciones de gente que se salva. Fíjense ustedes cómo estamos. Entonces los chicos están hartos de toda esta situación, de la señora Dina Boluarte, que le importa un comino, que nadie la quiere, que entre los jóvenes tiene cero de aprobación. Nadie la quiere, nadie la respeta. Los que votaron por ella la desprecian por traidora y los que no votaron por ella la utilizan y se mueren de la risa, pero tampoco la respetan. Y ella vive una ilusión. Y su realidad va a ser el 29 de julio del año 2026. Ahí va a vivir su realidad la señora, ¿ah?, cuando tenga que poner las manos hacia adelante. Y el Congreso de la República, es decir, ¿cómo no van a estar hartos los chicos? Explíquenme ustedes. Y a mí lo que más me sorprende de esto, porque lo he visto con mis propios ojos, porque esto no es nuevo. Cuando yo tuve la experiencia, no solo como periodista, como ser humano, de estar en la frontera, en la guerra del Cenepa, cuando caían los bombazos, yo he visto a chicos entrar a combatir quitándose las botas porque les incomodaba con solo un fusil, con un ejército que se había preparado años para una guerra, mientras el servicio de inteligencia acá, como estaba ocupando, persiguiendo políticos y periodistas, ni se enteraron.
¡Exitosa!
Y esos chicos salían sin piernas, sin brazos, por las minas antipersona, y querían volver a entrar a morir por defender un país que no les daba nada. O sea, hay que mirar con otros ojos a los chicos. Hay que respetarlos. Hay que entenderlos. Y para lograr esto, en primer lugar y antes que cualquier otra cosa, hay que escucharlos. Porque el mensaje que traen es muy poderoso. Es muy poderoso. Los jóvenes son hoy no solamente la conciencia de lo que está pasando en este país, sino la reserva moral del Perú. Escuchémoslo. Escuchemos a todos y cada uno de los jóvenes que en este momento han decidido decir hasta acá llegamos, tenemos que buscar, y no es fácil salir a manifestarse, ¿eh? Porque hay que tener coraje para saber que ahí te pueden meter un balazo, porque ya pasó en el Perú. Y por eso yo acá, y una vez más, me solidarizo con nuestros compañeros periodistas de Exitosa, que son jóvenes, que no pueden evitar el comprometerse con las noticias que tienen que describir cada día, porque los afecta, porque refleja de alguna manera la propia tragedia personal de cada uno, Y ayer otra vez nos volvió a pasar, ya no fueron los perdigonazos, le han metido un tackle, le han tratado de tirar por las escaleras, con el micro exitoso en la mano, sabiendo claramente que es periodista. ¿Por qué? Porque está transmitiendo en vivo. Y le ha pasado a periodistas de Canal N, otros medios también, esto ya empezó a extenderse. Pero son jóvenes los que están ahí contándonos y haciéndonos escuchar el mensaje de los jóvenes. Algo empezó a cambiar en el Perú y agárrense por lo que viene. Soy Nicolás Lucas. Esto es Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.